Seba Fletas está convencido de un varias cosas, entre otras, sí, de que hay que hablar de productividad en Uruguay, que el país debe aumentar la productividad para apostar a mejores políticas públicas, por ejemplo. Vamos a una columna con nuestro colaborador, el doctor en economía Seba Fletas, que ya algo dijo el año pasado, pero es bueno, me parece, repetirlo, ordenarlo, tener idea de por qué la importancia de este tema, ¿no? Hablar de productividad, más o menos creo que todos creemos entender que es hablar de productividad. Ahora, cuando se lleva al Estado, a las políticas públicas, a la discusión de cómo se mide la productividad, ahí ya nos perdemos bastante. No solo nosotros. Se pierden los gobiernos que intentan hacerlo en algún momento y después no pueden. Así que, Seba, ahí vamos, con un tema que para vos es clave.
Yo creo que es fundamental. Si tiene ese problema que decís vos, de que es como súper intuitivo cuando uno piensa en productividad, pero después cuando lo quiere aplicar a algo concreto, es muy difícil de explicar, de definir. Le pasa a los hacedores de política, pero también le pasa a los economistas, ¿no? De que no tenemos como grandes definiciones, entre comillas, de eso. Pero es un tema central. Uruguay debe aumentar su productividad para mejorar la condición de vida de su población por dos motivos. Por un lado, para poder aumentar los salarios, o sea, los ingresos de las personas que trabajan en la economía. Pero por otro lado, para conseguir los recursos que se precisan para poder hacer más y mejores políticas públicas, ¿sí?
Bien, pero ¿cómo? ¿Y de qué manera? No se va, porque hasta ahí más o menos podemos estar de acuerdo por el lado de lo intuitivo. Claro. Si sos más productivo, va a ser mejor. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué se mide? ¿Qué es la productividad?
Exacto. Recordemos un poco qué es la productividad, que se define como la relación entre el volumen de producción y el volumen de insumos, ¿sí? En otras palabras, la productividad mide la eficiencia con la que se utilizan los insumos en la producción, insumos como la mano de obra, el capital. Y cómo con qué eficiencia se utilizan estos insumos para producir un nivel dado de producción, ¿sí? Como decíamos la otra vez, un ejemplo sencillo, si tenemos un carpintero con un tronco y un martillo, y en las mismas horas de trabajo antes podía hacer un banco de madera y ahora puede hacer dos, entonces vamos a decir que su productividad se duplicó, ¿sí?
Bien. Ahí es bastante fácil.
Exacto. La trampa acá es que obviamente cuando ponemos un ejemplo de productividad, el ejemplo es muy sencillo, intuitivo.
Después te lo llevo a una oficina, una fábrica, un organismo de gobierno, y cómo diablos mido la productividad ahí adentro, ¿no?
O pensemos mismo no toque nada, ¿no? Y cómo aumentar la productividad, y cuáles son los insumos, si están los micrófonos, si están las computadoras, si está el tiempo de producción, y todas esas cuestiones.
Es que lo que vos decís, ¿no? Lo intuitivo está uno, cualquier tarea que hace, ¿no? Hasta en tiempo de ocio sabe si fue más productivo o menos productivo. En tiempo de ocio digo, me quiero leer tal cosa, fui productivo, ¿no? Pero en laburo también decís, bueno, estás, pero no sabes exactamente cuáles son tus parámetros para medirlo muchas veces, el de tus compañeros, cómo estás haciendo para aumentar esa productividad.
Porque, claro. Y además tiene la otra cosa, que es como la belleza de las cosas que cambian de a poquito, ¿no? O sea, uno, yo qué sé, es como el crecimiento de una persona, ¿no? La altura. O sea, uno lo ve en un correr de 2 años y puede dar cuenta de diferencias de altura o esas cuestiones, ¿no? Pero si uno lo ve día por día, eso cambia tan lento que es muy difícil de notar, ¿no? Y okay, la productividad tiene eso, que son cambios tan chiquitos que al final del día, si uno es más productivo hoy que ayer o que el mes pasado, es difícil de ver. Okay. Pero obviamente, en el largo plazo o en un tramo de años más largo, ahí uno se da cuenta si está como logrando ser más productivo, ¿no?
También. ¿Hay una forma de medir productividad de los países y de comparar?
Bueno, en general, claro, de vuelta, con mil problemas, uh-huh, se usa mucho la medida del PBI per cápita, ¿sí? Que es una medida muy mala en muchos sentidos. El PBI per se es muy malo, o sea, esto del Producto Bruto Interno, la cantidad de valor agregado que genera una economía, es una medida mala, no incluye el trabajo doméstico, o sea, hay como un montón de problemas que siempre se hablan.
Pero tal, la tenés de comparabilidad con uno mismo y con otros, es más o menos lo que tenés.
Claro, en algún sentido, y aparte es muy sencillo, ¿no? Porque son datos que a partir de mediados del siglo XX están disponibles, okay, o sea, los países hacen cuentas nacionales, entonces se consiguen esos datos y se utilizan. ¿Quiere decir que es bueno, que los economistas adoramos el PIB per cápita? No, pero nos da una idea, okay, y nos permite tener como alguna visión agregada o un resumen de lo que está pasando en algún sentido, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la comparación entre Uruguay y España. Si uno usa datos históricos de largo plazo, lo comentábamos ya antes en No Toquen Nada, si uno usa estos datos históricos de largo plazo, vemos que en el 1900 el PIB per cápita de Uruguay era 125% del de España. O sea, Uruguay era más rico que España, ¿sí? Yo qué sé. Y para el 2018... España ahora es al revés, es más rico que Uruguay en términos de PIB per cápita. ¿Sí? Uruguay hoy por hoy es solo el 65% del PIB per cápita de España, ¿no? Entonces, en algún sentido, y cuando uno abstrae y se saca un poco estas dudas que tiene el PIB per cápita como indicador, uno puede ver que esto muestra que la productividad del trabajo en España ha aumentado en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI mucho más que la de Uruguay, ¿sí? ¿Es una buena medida de vuelta? No, capaz que no, pero sí, en este marco de un siglo, digamos, nos da una idea de que algo está pasando con la productividad de España y algo está pasando con, sí, la productividad de Uruguay, de tal manera que hoy España es más productivo y más rico que Uruguay.
Sí, y no nos estamos comparando en ese caso con el mejor de la clase ni cerca, ¿no? Hay otros países que han mejorado muchísimo más su productividad en el siglo XX.
Comparado, sí,
comparándonos con España. España ha tenido sus problemas dentro de Europa, creo que no es de los mejores de la clase.
Exactamente, es una economía que obviamente con la integración europea ha tenido un crecimiento un poco más elevado, pero sí, es la periferia europea, no son de los países ricos de la Europa occidental, ¿no?
Bueno, ¿para qué decirlo? ¿Alcanza con medir la productividad para una gran mejora?
Claro, sí, esta es una discusión súper interesante, ¿no? Porque para lograr el desarrollo, sin dudas hay que aumentar la productividad, pero obviamente solo con eso no nos va a alcanzar, ¿no? Tenemos que hacer crecer la productividad para aumentar los ingresos de la población, como decíamos, mejorar las condiciones de vida, pero también para hacer este conjunto de políticas que provean bienes públicos que encontramos en un conjunto de países desarrollados. Y cuando uno mira lo que es también esta intuición de lo que es un país, entre comillas, desarrollado, uno ve que existen un conjunto de bienes públicos de alta calidad, tales como la seguridad, como la educación, múltiples dimensiones de la cobertura de salud y desempeño en salud, una red de protección social muy 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 establecida. Pensemos, por ejemplo, un siguiente ejemplo sencillo, ¿no? Estados Unidos y Dinamarca son dos países que tienen el mismo PIB per cápita. Ambos son dos países muy ricos en términos de PIB per cápita, de los más ricos del mundo. Sin embargo, obviamente los dos tienen altos niveles de productividad y nivel de ingreso, pero claramente Dinamarca obtiene mejores resultados en términos de desigualdad y de protección social, ¿sí? La alta productividad en ambos países, a través de distintos tipos de programas sociales y de diseño del estado de bienestar, entre comillas, le permite a Dinamarca tener altos niveles de desarrollo social y a la vez genera fuertes tensiones en la sociedad de Estados Unidos, ¿sí? Que es una sociedad que, pese a que tienen ambas, de vuelta, alta productividad, alto nivel de ingreso, lo destinan a cosas distintas, lo hacen de forma distinta y obtienen diferentes niveles de desarrollo,
¿sí? Bien, sí, te lleva un tema otra vez que hemos tocado aquí, No Toques Nada, en el día de ayer, y que está bueno quizás volver a hablarlo, ¿no? Esta ley de protección de la infancia, lo que decían legisladores de dos partidos, del partido de gobierno y el partido que fue gobierno 15 años, es a veces tenemos los recursos y los gastamos mal, los ejecutamos mal. No sé si ahí hay productividad, o mejor,
sin
gestión,
duda.
Es productividad.
Sin duda, sí, hay muchas de estas cuestiones que son, digamos, no tanto el nivel de gasto, o sea, las dos cosas son relevantes.
Claro,
también,
no, pero digamos, aumentaste el gasto y no lo estás ejecutando, o no sabes dónde, o no siquiera estás midiendo si lo estás ejecutando bien donde querías ejecutarlo.
No, y sobre todo podrías tener un problema aumentando el nivel de gasto si no tenés un buen dispositivo de aterrizaje, de focalización y de impacto de ese gasto. Podrías estarte comprando un problema a pesar de que estés aumentando el gasto en un objetivo loable.
Exactamente, sí. Son cosas como centrales cuando uno hace la comparación. Obviamente no es solo gastar, sino la eficiencia o la productividad con la que uno gasta. Las dos cosas son importantes también, porque si uno no gasta, y por más que sea muy eficiente, tampoco va a llegar a la cobertura, pero si uno, por ejemplo, diseña una política para la infancia y pone todo en algunos programas que no son relevantes o que no generan buenos resultados, vas a haber gastado un montón y la productividad de ese gasto va a ser bajo.
O que no los evalúa, decían ayer también.
Exactamente.
Para saber si están gastando bien donde estaba orientado. Bueno, hay grandes desafíos y necesidad de recursos, pero bueno, por eso te ponía esto, porque muchas veces las discusiones políticas se dan, es que pusimos 100 millones de dólares más acá en seguridad, 50 más acá, pero capaz que con eso solo no alcanza.
No, es exactamente. Sí, sí. Uruguay tiene enormes desafíos actualmente, el sistema carcelario, la salud, el sistema de cuidados, la educación, o sea, podríamos seguir, son las cosas que estamos, que obviamente se cubren acá en el programa. Solucionar estos desafíos que enfrenta Uruguay requiere de políticas públicas adecuadas, experiencia y conocimiento específico de personas expertas en estos problemas, ¿no? Hay un tema ahí de poder entender qué es lo que está pasando. Resolver estos problemas requiere un plan viable que logre los resultados requeridos. Sin embargo, resolver estos problemas también requiere de más recursos públicos. Como decíamos recién, gastar más no es sinónimo de mejores políticas públicas. Los insumos per se no aseguran el producto, y la productividad con lo que se utilizan estos insumos es fundamental. Sin embargo, cuando uno piensa en la gravedad de los problemas, parece irreal, o al menos ingenuo, pensar que estos desafíos no precisan de fondos adicionales, y hay necesidad de nueva infraestructura, de formación de más y mejores recursos humanos, o la propia reestructura de los programas existentes, que en general solo se pueden hacer con un poco más de inversión y gastos. Y es cuando uno piensa en hacer alguna reforma de productividad, de mejorar la productividad de algún sector, o yo qué sé, o en su casa mismo, cuando uno dice, bueno, ahora quiero organizar mejor, yo qué sé, el closet, digamos, el ropero, sí, o la alacena, bueno, también a veces requiero más dinero porque voy a comprar tachitos o voy a comprar separadores. Entonces, muchas veces la propia transformación de mejorar la productividad requiere recursos. Uruguay tiene estos pasivos contingentes, por eso es mi esperanza o moderado optimismo para la campaña. Uruguay tiene estos pasivos contingentes enormes, ¿sí? Nos están en la mochila, digamos, y esto estos pasivos nos van a pasar la cuenta pronto, o un poco más tarde, pero en cuanto nos pongamos a avanzar más rápido en el camino al desarrollo, nos vamos a topar con estos problemas grandes que van a requerir estos recursos, que legítimamente, al final del día, uno puede tocar el sistema tributario, puede ver que mejorar la eficiencia del gasto, pero al final del día va a requerir que aumente la productividad para poder abrazar estas cosas,
¿no? Después vamos a tener a Seba abordando algunos temas en particular, ¿no? O algunos grandes temas, macro temas, como salud, infraestructura, demás, pero ¿cómo está parado Uruguay hoy? No, en síntesis, en este tema, ¿cómo lo ves en medición de productividad como Estado? ¿No? ¿Cómo está parado Uruguay? ¿Qué tanta importancia tiene? ¿Y cuánto tendría que avanzar?
Sí, yo creo que primero que nada, o sea, creo que no estamos horrible, ¿no? Creo que Uruguay es una sociedad que ha avanzado en un conjunto de cosas y hace un conjunto de cosas relativamente bien, es una sociedad estable. Este tema de la estabilidad muchas veces lo vuelve más lento, pero obviamente la estabilidad tiene un valor, especialmente si uno lo mira en términos de América Latina, ¿no? Yo creo que como sociedad sí debemos ser conscientes del tamaño y la dificultad de los desafíos que tenemos, ¿sí? O sea, en nuestro camino de desarrollo tenemos problemas muy serios como sociedad, y creo que tenemos que abandonar una posible mirada autoindulgente, ¿no? Decir, bueno, las cosas están ahí, van pasando. Uruguay requiere un conjunto de reformas muy relevantes para poder abordar un estado de bienestar, requiere un conjunto de políticas públicas relevante, digamos, y eso solo se va a lograr si se genera la disponibilidad de estos recursos públicos necesarios, ¿no? Uruguay en esta campaña, y en general en los próximos años, va a tener que afrontar un conjunto de reformas pro productividad serio que le permita obtener los recursos necesarios para aumentar los niveles de vida de la población y aumentar los niveles de gasto, ¿no? De la calidad de estas reformas, la sostenibilidad política, la base social amplia, los efectos sobre la desigualdad, que obviamente políticamente traban mucho estas cosas, si se empiezan a generar tensiones muy fuertes, probablemente de estas cuestiones dependa el porvenir de Uruguay en el futuro y la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico y social. En algún sentido, en la campaña electoral, el sistema político debería ser capaz de trazar una hoja de ruta para hacer estas reformas pro productividad y las políticas públicas que se requieren para el desarrollo. Yo creo que debemos demandarle al sistema político que nos permita cambiar las preocupaciones fundadas que tenemos hoy, las preocupaciones muy serias que tenemos hoy, por la esperanza de un camino posible al desarrollo.
No toquen nada.
Álvaro Delgado, Álvaro Delgado lanzó su campaña y habló de un país desarrollado, el más desarrollado de América Latina, esas cosas que tiran los políticos, ¿no? Estamos atrás, creo, de Costa Rica, Chile y alguno más
en el índice de desarrollo.
Y vamos, pero bueno, ¿cómo se llega a eso? Ese es el punto, ¿no? Porque las aspiraciones están muy bien. El tema es cuál es el camino hacia, cuáles son las reformas o la capacidad y la productividad que tiene el país. ¿Cómo se mete en la medición de productividad el tema de calidad? Preguntan acá. Porque si hago dos bancos en el mismo tiempo que antes hacía uno, seguramente pueden ser bancos más berretas.
Sí, exactamente. Sí, obviamente, si uno no hace exactamente el mismo banco, si no hace dos bancos de peor calidad, no vamos a decir que es más productividad, sino que está bajando la calidad del producto, ¿no?
Carpintero Fundamentalista estaba muy contento, como nos llevaste a lo más básico, hermoso, dice acá. Pero otro critica el ejemplo que has puesto como economista de los carpinteros. Dice, si un carpintero con un tronco y un martillo hace un banco, es un mago. Dice, con otras herramientas, capaz saca varios bancos.
La cuestión tecnológica es fundamental.
Esto lo que demuestra es mi más absoluto desconocimiento de la noble profesión de la carpintería,
¿no? Pero el carpintero fundamentalista no sabía que había entendido que en un ejemplo que no atendía exactamente las herramientas necesarias para hacer un banco.
Una figura literaria, extrema, digamos.
Sí, sí. Igual si nos dan muchas herramientas a nosotros acá en la mesa, tampoco hacemos un banco. con las mejores herramientas.
Ni con las mejores.
Pero no, pero las herramientas, en este caso, si ponemos a dos carpinteros a hablar, por ejemplo, te van a marcar radicalmente la productividad de uno y de otro si le das un set de herramientas muy distinto. Muy y ahí bien. Está la tecnología, y ahí puede venir otro debate de la productividad, por ejemplo, en los consejos de salario, si un salto de productividad no es por mejora de productividad de los trabajadores, sino por una gran inversión en tecnología, y quién, cómo derrama eso, cómo debería derramar, por ejemplo, que ha sido parte del debate de los problemas. En realidad, cuando se aterriza en los hechos y en los bolsillos de cada uno, empieza a ser un tema muy complejo y con muchas tensiones.
Eso, acá, pregunta, perdón, sí.
No, que eso apareció mucho en el ciclo de oficios, en los carpinteros mismos, cuando contaban la trayectoria de vida de ellos, la trayectoria laboral, claro. La incorporación de herramientas, por ejemplo, cuánto había cambiado la capacidad del trabajo, y en el último tiempo, cuando tuvimos a los heladeros acá, que contaban de sus padres, claro. Por ejemplo, cuando hacían el helado, el tiempo que les llevaba era el tiempo que más o menos podían y tanteaban, porque ni siquiera tenían una receta, no siempre les salía igual, sin embargo mejoraron la técnica y pudieron producir a partir de la incorporación de herramientas y también de conocimiento.
De tecnología. Bueno, sí. Ya tuvimos otra ronda de oficios de fotógrafos de casamientos que nos dijeron, la calidad de su trabajo mejora porque las cámaras mejoran y porque los salones mejoraron la infraestructura.
La iluminación.
Y la iluminación. Todo. Entonces, sí. Es su calidad de trabajo, tratando de buscarle una iluminación buena, mejora porque el salón mejora. Bueno, entonces pues lleva al Estado, a cada oficina, a cada lugar. Acá pregunta cómo me dicen el Estado, si medís general o tenés que medir por organismo, por ministerio, por inciso, no sé.
Sí, en general, exacto. Déjame decir nomás del punto anterior, que es excelente lo que están diciendo, porque muchas veces la productividad está asociada al capital, ¿no? O sea, la tecnología que uno tiene disponible está como metida ahí adentro. Y obviamente las empresas y las personas no siempre están invirtiendo en capital, ¿no? Uno a veces invierte, después ya tiene ese capital, después no lo cambia porque cambiar todo el capital a veces es complicado. Todo esto tiene que ver con todas estas cuestiones de medición y tiene que ver con otro punto que yo decía, tenemos que abandonar un poquito la mirada autoindulgente porque el aumento de productividad es una cuestión que nos va a poner un poquito incómodos, ¿sí? O sea, para poder invertir y mejorar las herramientas y mejorar la forma en la que lo hacemos, vamos a tener que salir de nuestra zona de confort y poder cambiarlo. Vamos a tener que ahorrar, por ejemplo, para poder invertir. Vamos a tener que ahorrar quizás un poco más de lo que ahorramos como sociedad. Y eso obviamente nos genera ya cuestiones que nos empiezan a poner incómodos. Entonces no es un camino, digamos, lleno de flores, digamos, donde vamos a transitar tranquilos y sencillos. Nos va a poner incómodos y por eso también es que es complicado arrancarlo, ¿sí? Pero me parece que es el único camino para poder tener un futuro un poco mejor, ¿no?
Sí, vamos a estar buena parte del año, y esto sigue, no tiene que ver con la campaña, pero recuerdo algunas entrevistas que tuvimos incluso con Fernando Lorenzo cuando en su momento era ministro de Economía y querían hablar de este tema. Uno de los problemas que hay a veces también, por ejemplo, consejos salarios, es que la transparencia de la información cuesta, pero no es porque quieran ser opacos solamente de un lado o del otro, sino porque no quieren mostrar todas las cartas, porque temen que sean usados para otra cosa y no para aumentar la productividad, ¿no? Algún sector, subsector, las empresas, ¿por qué le voy a dar todos los datos? ¿Qué datos voy a dar? Eso también pasa.
Absolutamente, y como decía la pregunta anterior, o sea, uno tiene que poder, para medir productividad en serio, tendría que poder medirla en cada proceso productivo chiquito, ¿no? No se puede decir la productividad del Estado o la productividad, yo sé, de la Coca-Cola Internacional, por nombrar una empresa, sí, perdón, claro, digamos, no que digo. Es una empresa que está en todos los países del mundo, entonces, ¿qué es eso? No es nada al final del día. Uno tiene que poder poner en un ejemplo concreto, digamos, eso. Pero obviamente, a la hora de poner un ejemplo concreto es complicado, uno tiene que transmitir la información, compartirla. Creo que esto en el tema sindical y empresarios genera una necesidad de confianza, digamos, claro. Y de apuesta conjunta, de tener un proyecto conjunto hacia mejorar la productividad, que como decimos siempre, ¿no? Si hay mucho conflicto, si los salarios reales caen en vez de subir con los aumentos de productividad, todo eso genera desconfianzas, entonces genera que la gente se empiece a pelear por otras cosas y es muy difícil subirse a un barco común. Pero de vuelta, es una apuesta que no es sencilla, pero es fundamental, ¿no? No hacerlo implicaría quedarnos de vuelta estancados en un conjunto, sin poder realizar un conjunto de políticas públicas, sin poder subir los ingresos de la población, que es fundamental, ¿no?
Claro, y de pensar que podés transitar ese camino sin conflicto sería ingenuo y sería contraproducente directamente, porque obviamente conflicto vas a tener. En todo caso, lo que tenés que tener es buenos dispositivos de canalización y administración de ese conflicto.
Exactamente, sí, exactamente.
Bueno,
sí.
Productividad aquí no toca nada. En este año de campaña, pero más allá también, ahí arranca Seba con la esperanza de que se toque el tema.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.